Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este miércoles, que estamos a mitad de semana del derbi asturiano. Faltan 3 días para el Sporting Oviedo en el Molinón, que va a ser, como sabéis, el sábado a las 6 y media de la tarde. Mitad de semana, la primera mitad ha estado marcada, como sabéis, por la polémica de las entradas, con el Oviedo rechazándolas y con el Sporting pidiéndole al Oviedo que reconsidere la postura. Analizando en frío, mal el Oviedo por rechazar las entradas, porque está privando, como decíamos ayer, a 570 abonados, o si fueran 1.000 o si fueran 100, abonados suyos a ir al Molinón. O sea, 570 abonados que seguro que tiene el Oviedo, que quieren ir al partido, no van a poder ir porque el Oviedo rechaza las entradas. Así que mal el Oviedo y mal el Sporting, que no ha sido capaz de solucionar un problema que ya sabía desde el verano. Porque la grada visitante del Molinón ya habían hablado con la Liga que no cumplía los requisitos. Si es así, solucionalo. Pon medidas para solucionarlo. Porque este año ya no es por el Oviedo, por el Racing o por los que vayan. El Sporting, siendo egoísta, la propia Mareona va a tener muchos problemas este año para viajar. Porque los clubes van a dar las entradas que reciben. Y si el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña, que son desplazamientos habituales de la Mareona, que suelen ir 2.000, 3.000, 4.000, si reciben 570, van a dar 570. O sea que es un problema también propio del club. En lo positivo sí me gusta, por ejemplo, el gesto del Oviedo, que recibe 570 entradas en la ida, pero dice, pues mira, yo en la vuelta voy a poner 1.150, que es las que pido para el Molinón. En lo positivo me gusta mucho ese gesto del Oviedo. Porque también, es decir, estoy peleando por más entradas. Yo creo que el Oviedo lo que pretende es luchar contra la injusticia de que poca gente visitante pueda ir al estadio. Y entiendo esa postura del Oviedo, pero no creo que sea el modo de hacerlo. El modo es plantarte en la liga y decírselo a Tebas. Y luchar todos juntos contra eso, contra los horarios, contra los problemas que están poniendo las aficiones visitantes, pero no así. Hoy Dani Calvo, que es uno de los capitanes del Oviedo, ha opinado sobre todo este tema, la polémica de las entradas y el hecho de que el Oviedo rechace las entradas y que las peñas del Oviedo no viajen. Va a haber muy poca afición del Oviedo, evidentemente, en el Molinón con todo esto, y Dani Calvo lo entiende.
Sí, pasó lo mismo hace un par de años, ¿no? Creo, que ganamos 0-1. Es una pena porque la afición del Oviedo se desplaza a todos lados y se hace notar. Por los motivos que se conocen no van a ir. Al final nosotros respetamos y apoyamos, obviamente, la decisión de la afición y del club, que también se pronunció. Entonces, dejaremos la piel en el campo aunque estemos... creo que la expedición del Oviedo y haremos lo posible por ganar, también por ellos, obviamente.
Y tú preguntarás, bueno, ¿y qué va a decir? Pues también es verdad, ¿qué va a decir? ¿No? Lo raro es que dijera otra cosa, ¿no? Que dijera lo contrario. Pero no creo que a ningún jugador, ni del Oviedo, ni del Sporting, ni de ningún equipo, les guste mirar a la grada y ver que en un derbi no hay aficionados suyos. Es antinatural, además. Perjudica la imagen del derbi y perjudica, por supuesto, al equipo que lo sufre, que en este caso es el Oviedo. Hoy vamos a dar un paseo por la historia y vamos a recordar también derbis polémicos en la historia del Sporting Oviedo, porque los ha habido muy polémicos por razones muy distintas, partidos que han ido construyendo una de las mayores rivalidades del fútbol español, que yo no sé si es el primero, el segundo o el tercero, pero que está en el podium de rivalidades en España, el Sporting Oviedo, el derbi asturiano, seguro. Y el capítulo de este sábado, ya sabes, lo puedes escuchar íntegro además en el programa Líder de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Este sábado, primer derbi asturiano de la temporada en el Molinón. Sporting Real Oviedo. Y COPE te lo cuenta en el Tiempo de Juego.
El Oviedo llega con dudas con el entrenador, preocupa que Calleja no dé con la tecla, y en el Sporting más que lo deportivo, porque yo creo que el empate contra la Almería ha calmado un poco las aguas, y más que dudas con Rubén Alves, hay dudas con el grupo Orlegui. Yo creo que en este derbi se la juega el grupo Orlegui, porque hay sensación en el sportingismo que no están invirtiendo lo suficiente, y además Alejandro Irarragorri, que es el jefe, el máximo accionista, no va a ir al partido. Está en Washington y no va a ir al partido. ¿Por qué no viene? ¿Por qué el grupo Orlegui da la sensación de que no está invirtiendo lo que debe? ¿Qué pasa con el tope salarial? Vamos a hablar de todo eso hoy. Vamos a hablar de muchas cosas, del dispositivo policial, con las peñas. Tenemos un programa apasionante hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3 y media en directo Cadena COPE. Estamos hablando del derbi asturiano que va para el sábado, 6 y media de la tarde en el Molinón. Se va a parar toda Asturias para el Sporting Oviedo, como siempre, y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la Cadena COPE, con todo el equipo de tiempo de juego, con todo el equipo de deportes COPE Asturias, en directo desde el Molinón para contar el partidazo. Vamos con la última hora de los dos equipos, antes del derbi, a miércoles, a 3 días para el partido, y vamos a empezar en Oviedo porque hay un jugador que es seria duda para el partido, que es Ilias Chaira. Los dos primeros entrenamientos de esta semana los hizo en el gimnasio y la Chaira, y hoy se ha entrenado al margen del grupo. Por lo tanto, después de 3 entrenamientos y a solo 3 días para el partido, como poco es seria duda Ilias Chaira, por lo menos para ser titular, para que llegue bien. Y es una faena para Calleja porque estuvo muy bien en el primer partido Ilias Chaira. Fue titular, marcó un gol, dejó muy buenas cosas Ilias Chaira, que tiene una pinta muy muy buena para el Oviedo este año. Pero va muy justo de físico para el sábado, así que a ver qué pasa. Si no juega Chaira, lo normal es que vuelva Sebas Moyano a la izquierda. Hay varias dudas en el Oviedo. Yo creo que hay varias dudas en el once de Calleja para el derbi. Por ejemplo, el lateral derecho. Si va a jugar Lucas otra vez o va a jugar Luengo repitiendo lo que probó en el Tartiere contra el Racing de Santander. En el central, si juega Costas o juega Luengo. Que se están los dos turnando el puesto de titular. Lateral izquierdo sí que seguro porque va a jugar Pomares. Rahim, recordamos, no está, está con la selección de Níger en este parón internacional, así que no va a estar. Va a jugar Pomares, seguro. Centro del campo, otra duda, Colombato. ¿Va a ser titular o no va a ser titular? ¿Y acompañado por quién Colombato? Que ya está bien físicamente, que el otro día tuvo minutos y que lo normal es que Santiago Colombato se haga pronto ya con el puesto de titular. ¿Quién le acompaña? Porque ni Del Moral, ni Sibo, ni Dotor están demostrando lo que se espera de ellos en este inicio de temporada. Quizá un poco más Del Moral, pero poco más. Poco más. Y luego Seoane está saliendo de lesión, podría tener minutos, pero muy complicado que esté de titular cuando no ha hecho nada de pretemporada y todavía no ha debutado en Liga. En la izquierda, si no juega Chaira, lo normal es que juegue Moyano. Pero claro, en la media punta, ahí detrás de Alemão, podría estar o bien Cazorla, o bien Dotor, que ha jugado ahí, o incluso Paulino. Paulino el año pasado jugó en la media punta detrás del delantero en el Molinón y lo hizo muy bien. Fue muy protagonista, fue protagonista de uno de esos penaltis que pidió el Oviedo, jugó bien Paulino, pero sí que es verdad que le hemos visto muy poco ahí. En la derecha vamos a ver si juega Hassan, que es el morbo del partido, que vuelva Hassan otra vez a jugar en el Molinón, o Paulino, y arriba es Alemão seguro. Es decir, seguros en el once del Oviedo, el portero es Candel, Pomares en el lateral izquierdo, Alemão y Dani Calvo. Dani Calvo, que hoy ha vuelto a salir en defensa del entrenador, de Javi Calleja, que a principio de temporada ya dijo que la propuesta de Calleja le gustaba incluso más que la de Carrión, dijo Dani Calvo. Ahora, después de 3 partidos donde el Oviedo está transmitiendo dudas en el juego, otra vez Dani Calvo vuelve a decir lo mismo, que confía en la idea del entrenador.
Yo sigo confiando ciegamente en la propuesta porque lo mantengo, es muy similar a la del año pasado, simplemente nos estamos encontrando cómodos en algunos momentos, pero bueno, todo pasa por ser valientes, por no tener miedo a fallar, por defender hacia adelante también cuando tenemos balón, porque es muy importante, ¿no? Recuperar el balón lo más rápido posible, y yo creo que poco a poco, si mejoramos, al final son 2 cosas que hemos visto, se verá un mejor Real Oviedo.
Vamos a ver, efectivamente, con balón le está faltando mucho al Oviedo, pero es que el otro día contra el Racing de Santander también le faltó mucho a nivel defensivo. Decía Dani Calvo que les había faltado mordiente en la presión. Es que el Oviedo, después de los primeros 15 minutos, le faltó todo. El Racing fue mejor, ya con el resultado a favor, el Racing jugó con el resultado, pero fue mejor todo el partido. O sea que es un partido que deja muchas dudas de cara al derbi, y un derbi que va a ser muy importante, yo creo, para el entrenador, para el crédito de Javi Calleja. No creo que se esté jugando el puesto, no lo creo, tampoco lo descarto, en función de lo que pase, pero sí creo que se está jugando la credibilidad en su idea, Calleja en el derbi. Porque un golpe encima de la mesa en el derbi hace que se borre todo. Todas las dudas que pueda tener la gente, el Oviedo gana el derbi y todo se disipa. Pero perder el derbi para Javi Calleja puede ser una losa muy, muy difícil de levantar. Lo puedes levantar, pero es complicado. Y hay que reconocer luego que Calleja tiene una papeleta muy complicada, ¿eh? Porque, por un lado, tiene la herencia de lo del año pasado persiguiéndole constantemente, que es la herencia del mejor año del Oviedo en segunda división desde el regreso, con Carrión, que fue un entrenador muy de consenso para todo el mundo, para el club, para la afición, para los aficionados. Es difícil suceder eso. Y luego, por otro lado, tiene la presión del grupo Pachuca, que le ha hecho un plantillón, una plantilla que él mismo ha dicho a medida, o sea, una plantilla que se acopla a su idea de juego y que para él, ha dicho, es la mejor de segunda. O sea que lo tiene difícil. estar a la altura de esas expectativas es difícil para Javi Calleja. Por eso creo que este derbi es muy importante para él. Ahora tiene la misión esa de encajar a los futbolistas, de encajar también el mensaje en la gente, que la gente crea en él. Decía Santi Cazorla este lunes que el error está siendo comparar en Oviedo lo de este año con el del año pasado. Y yo creo que es inevitable, porque es inevitable que la gente quiera volver a donde fue feliz. Y el año pasado la gente del Oviedo fue muy feliz. Ya no solo por llegar hasta el final del playoff, sino por cómo jugaba el Oviedo. Porque iba a cualquier campo y competía, porque tenía una personalidad, porque jugaba bien. Por muchas cosas, el oviedismo quiere volver a eso. Y de momento, en este inicio de temporada, no lo está consiguiendo. La parte buena es que estamos en la jornada 3. La parte mala es que el sábado es un derbi y es un partido muy, muy importante, yo creo, para el crédito de Javi Calleja. Es un derbi importantísimo para Calleja y un derbi importantísimo para el grupo Orlegui en Gijón. Pasamos por Asprusa y hablamos del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Son tan importantes estos partidos que los derbis siempre hay alguien que se la juega. Siempre hay alguien que tiene algo que demostrar. Y yo tengo la sensación de que en el Sporting, en este derbi, el que se la juega no es el entrenador, no es Rubén Alves. El que se la juega en este derbi es el grupo Orlegui, es la directiva. Porque Alves es un entrenador que también genera más o menos consenso en todo el mundo. El sportinguismo sabía en verano que Rubén Alves era una de las mejores opciones que podía tener. A algunos les gustará más, otros menos. Pero es un entrenador cotizado en segunda división, que incluso estuvo en la cartera de algunos equipos de primera, que por propuesta de fútbol, por continuismo, por personalidad, por interés de otros clubes, es un perfil bueno para el Sporting. Y es verdad que el Sporting lleva 2 puntos de 9. Pero los señalados son los de la directiva, no el entrenador. La señalada en este inicio de temporada es la directiva, es el grupo Orlegui. El Sporting ha empezado muy corto de efectivos. Y eso no es culpa del entrenador, eso es culpa de la directiva, que ha fichado tarde. Y que le ha prometido a Rubén Alves una plantilla para pelear por todo. Porque se lo prometieron en Washington. Y la plantilla es corta. Indudablemente es corta. De calidad podemos debatir, pero es corta. Son 21 efectivos, que es menos que el año pasado. Y eso en el fútbol de los 5 cambios te puede lastrar toda la temporada. Porque en cuanto a nivel, yo creo que incluso puede ser mejor que la del año pasado, la plantilla del Sporting. Pero en cuanto a efectivos, es corta. Y eso, a 42 jornadas, puede ser un problema. David Guerra, el presidente del Sporting, ha defendido la gestión del grupo Orlegui, la inversión del grupo Orlegui, diciendo que han invertido todo lo que tienen en la plantilla.
Mira, que no quepa ninguna duda a ningún aficionado que hemos hecho todo lo posible, todo lo que tenemos lo hemos puesto en la plantilla. Toda la inversión, todo el capital que tiene el club a disposición de la plantilla. Y además lo hemos construido de una manera conjunta y entendiendo lo que tú dices con respecto al número, sabíamos perfectamente. A lo mejor la cuestión es que el año pasado teníamos más jugadores de los que probablemente en una planificación pudiéramos haber hecho. Y este año hemos sido mucho más concretos y mucho más concisos en los jugadores que necesitábamos y en cómo íbamos a completar la plantilla.
No tenemos por qué dudar de esto. Es decir, si Guerra dice que el Sporting se ha gastado todo lo que tenían, es que se lo ha gastado. Pero si el Sporting se ha gastado todo lo que tenía, quitándose los sueldos más altos de la plantilla, porque Yuka, Izquierdoz, Rivera eran de los mejor pagados, Yuka incluso el mejor pagado, si tienes una plantilla corta quitándote a estos, es que vas justo de dinero. O sea, no hay mucho más razonamiento. ¿Y por qué va el Sporting justo de dinero? Porque claro, si el equipo llegó hasta el final del playoff, que son ingresos extra, fue quinto en liga, que son ingresos extra, tiene más de 22.000 abonados con los abonos de los más caros de segunda, que son ingresos muy extra, ha vendido a Barán por más de 1 millón de euros, se ha quitado sueldos muy importantes. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Sporting va justo de dinero? El Sporting, ya sabéis, ha tenido que pagar 2 millones de euros por lo de Pedro, que se los ha tenido que pagar al Español. Pero a pesar de eso, ha ingresado más de 1 millón por Barán, más todos estos ingresos que estamos diciendo. Entonces, entendemos que compensa. Lo vamos a ver con el tope salarial, porque va a ser público y lo va a publicar la Liga. El Sporting siempre dice, el grupo Orlegui, que tiene muchos gastos, y es verdad por la estructura, pero también tiene muchos ingresos que no tienen otros clubes. De ticketing, de merchandising, de abonados, de televisión, muchas cosas. pronto vamos a conocer los topes salariales y ahí vamos a saber exactamente cómo se ha podido manejar el Sporting. Si es una plantilla más barata que el año pasado o no. En lo deportivo, el Sporting ha trabajado hoy en mareo, pendiente de Caicedo. Vamos a ver si llega, pero lo tiene muy complicado para el sábado. Y ahora le vamos a preguntar a las peñas del Sporting qué les parece la decisión de las peñas del Oviedo de no viajar a Gijón y qué harían ellos en su lugar. A la vuelta, 15 horas, 40 minutos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vámonos hasta Unipes, vamos hasta la Unión de Peñas Sportingistas, que son 42 peñas lo que aglutinan, más de 1.700 peñistas del Sporting, y vamos a hablar de toda esta polémica que ha habido esta semana con el derbi. Su presidente es Gustavo Alonso. Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opináis, Gustavo, desde Unipes? ¿Qué opináis de la postura del aparo, de las peñas del Oviedo de no viajar?
A ver, yo en primer lugar entiendo la postura o la contrariedad que puede tener el aparo de que el Real Sporting solo destine 570 entradas. Yo incluso mi deseo es que fueran las 1.200 habituales. Pero dicho esto, yo no estoy de acuerdo en que la APARO renuncie a esta cantidad, porque, además, lo sé, porque así se me trasladó por aficionados incluso del Oviedo, de que aunque la APARO, que muy legítimamente haya dicho que no vaya a acudir al Molinón, hay muchos aficionados, peñistas y no peñistas del Oviedo, que sí quieren acudir al Molinón. Por tanto, yo creo que el club, el Oviedo, que al final es el que recepciona las entradas, sí, debería de aceptarlas. Y luego la paro ya que tome la decisión que considere pertinente. Pero con esto el club se está dejando llevar por la paro y con esta medida perjudica a los aficionados de su propio equipo.
Y por lo que me dices, vosotros hubierais viajado. Es decir, si hubierais estado en la misma situación, hubierais viajado al Tartiere.
Sí, yo sí. Hubiéramos viajado al Tartiere, evidentemente contrariados por el número de entradas, pero hubiéramos viajado porque, bueno, consideramos que yo creo que es la medida adecuada y correcta. Pero dicho, eso es una postura de una asociación,
sí,
pero el verdadero culpable es el club en este caso, porque el Real Sporting destina las entradas al Oviedo y luego el Oviedo decide rechazarlas por hacer seguidismo de la paro.
Sí. Gustavo, ¿vosotros cómo os tomáis la idea de que este año la Mariona pueda tener problemas para viajar? Porque claro, si el Sporting pone 570 entradas para los visitantes, esto ya sabéis que os puede afectar a vosotros, sí, para las Marionas.
Sí, sí, vamos, con casi toda probabilidad va a afectar. Ya estábamos afectados igualmente, porque en ciertos desplazamientos la demanda es muy superior a la oferta. Entonces, con esta medida del Sporting, amparada en requisitos legales, pero esta medida evidentemente perjudica a la afición sportingista. Y desde aquí aprovecho también para decir, como ya transmití al propio club, que en cuanto antes inicien las reformas pertinentes, no sé si es a cargo del ayuntamiento como propietario, del club como usuario,
tendrán que negociar, realicen, sí.
Efectivamente, que realicen las pertinentes mejoras o reformas de esa parte del Molinón para ampliar la grada visitante al menos a los 1.200 que estaba destinada anteriormente.
Tal cual, pero sí, os va a afectar seguro durante toda la temporada.
Va a afectar seguro, pero todo esto también viene por una regulación ya estatal, que la propia Liga de Fútbol Profesional, evidentemente estos desplazamientos masivos, por X razones, pues no le interesan y los están torpedeando cada vez,
no, además no, tal
con...
cual.
Tal cual. Petición.
Todo eso viene de ahí, está claro. Lo que pasa que ahí los clubes tienen que manejarse lo mejor que puedan y no siempre es fácil, yo lo entiendo, pero hay que hacer cosas porque evidentemente si no nos vamos a cargar los desplazamientos en el fútbol, que es una parte de lo que más nos gusta. Gustavo Alonso, desde Unipes, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Vamos a hablar ahora del dispositivo de seguridad del derbi, porque hablamos mucho del dispositivo, pero queremos saber cosas concretas.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho...
Acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Venga, vamos a hablar del dispositivo policial del derbi. Siempre todas las semanas de derbi hablamos del dispositivo y hoy hemos querido ir a la Policía Nacional directamente. Tenemos con nosotros hoy al inspector de la Policía Nacional en Asturias, Pedro Aguado, muy buenas.
Hola, buenos días, Pablo, buenos días.
Por ejemplo, Pedro, yo quiero saber curiosidades. ¿Cuántos efectivos movilizáis? ¿Cuánta gente hay trabajando?
Bueno, ahora mismo no le podría cuantificar, pero mire, nosotros empleamos normalmente pues las unidades especializadas que tiene la Policía Nacional pues para encuentros deportivos, para orden público, para grandes concentraciones de masas, de personas, que son las unidades de intervención. Calcule que son cuatro grupos de intervención, sí. Cada grupo lo conforman unos 50 policías, pues ya solo de unidades de intervención unas 200 personas. Más luego también empleamos otras unidades especiales como TEDAS, desactivación de explosivos para las requisas previas, guías caninos, subsuelo, protección ambiental, pues para toda el sistema de alcantarillado que hay alrededor del estadio y de los recorridos de los autocares, y luego pues las unidades propias de seguridad ciudadana, como son los grupos de atención al ciudadano, las UPRs, las GOR. También empleamos para este tipo de dispositivos medios aéreos, en este caso, bueno, pues la unidad de drones, para hacer el seguimiento de las caravanas, de los equipos y de la concentración de gentes. No les sabría cuantificar, pero ya ve usted que pues es un número una cifra muy numerosa de policías.
Una barbaridad, sí, sí. ¿Cambia de Gijón a Oviedo o es el mismo dispositivo y la misma gente?
Es el mismo dispositivo, sí, sí. Podemos emplear a lo mejor unidades. Aquí en Oviedo tiene su base la novena unidad de intervención policial, que tiene dos grupos operativos, y solicitamos el apoyo, la colaboración de unidades de otras jefaturas superiores, y pueden cambiar la unidad, puede ser la de Galicia, puede ser la de Valladolid, pero prácticamente es el mismo dispositivo para las dos ciudades.
Una duda que tengo, Pedro. ¿Se hacen de verdad controles de alcoholemia a las puertas del estadio antes del partido?
Bueno, es una de las medidas que podemos adoptar los coordinadores de seguridad y que en ocasiones adoptan, porque ya sabe usted que la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en espectáculos deportivos permite adoptar este tipo de medidas, más en las competiciones o en los partidos que se decretan de alto riesgo, ¿vale? Porque es sancionable y además, bueno, pues no se puede entrar en el estadio encontrándose bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o otro tipo de sustancias, con lo cual es una de las medidas que podemos tomar, y si la tenemos dispuesta, obviamente, para todos los encuentros y cuanto más para este.
Pero ¿y el límite, que es el mismo que cuando vas en coche, 0,25?
No existe límite. Lo que desarrolla el artículo es encontrarse bajo los efectos. Quiero decir que que solemos hacer, pues si detectamos a alguna persona que por su comportamiento, por su conducta, por los signos externos que presenta, halitosis, olor a alcohol, balbucea, desequilibrio, pues este tipo de conducta, lo que podemos hacer es hacerle una prueba. Si da positivo, ya obviamente es una prueba objetiva de que ha ingerido algún tipo de bebida o de sustancia, y luego la conducta que presenta es la que desarrollamos.
Pero con que dé 0,001, vale.
Correcto. Es muy difícil, sabe usted igual que yo, que es difícil que, bueno, pues que con una pequeña cantidad mostremos este tipo de signos externos Pero claro, el alcohol afecta de manera diferente a todas las personas. Hay algunas personas que, bueno, pues por su complexión física, pues incluso, bueno, pues los alimentos que han ingerido previamente tienen mayor tolerancia a ese consumo, y hay otras personas que, si me lo permite la expresión muy asturiana, con pisar un corcho, pues ya pueden encontrarse bajo los efectos.
Y una duda, Pedro, ¿y ya les ha tocado en algún derbi expulsar a alguien o no dejarles entrar al campo por beber?
Sí, correcto, No solo aquí en Asturias, sino en muchos partidos. Ya le digo que es una de las medidas más que permite la ley, la norma, tomar y se puede aplicar.
Bueno, es que seguramente, Pedro, el problema del alcohol en las previas de los partidos es grande, porque claro, la gente llega ya con cervezas y después de mucho tiempo, y claro, el comportamiento de la gente se altera, claro.
Pues correcto, usted mismo lo ha definido. Simplemente la ley ha tomado esa medida porque no podemos generalizar, pero hay muchas personas que bajo la influencia de alcohol o otro tipo de sustancias, su comportamiento, su conducta es violenta, y precisamente es la ley es lo que intenta evitar, la violencia, La violencia en el interior de estos estadios o en estos espectáculos. Con lo cual, por supuesto, que tal como dice usted, claro que es un problema, y un problema grave. Lo que pasa es que muchas veces, de alguna manera el imaginario social o la conciencia social parece que acudir a los campos de fútbol, pues previamente hay que beber o tomar otro tipo de sustancias, pero es precisamente lo que la norma intenta evitar.
¿Qué problemas,
Pedro? Ese tipo
Pedro?
De comportamientos agresivos, violentos, la gente que se encara con los demás simplemente por el hecho, y ya le digo que nosotros, la policía, simplemente vigilamos, fiscalizamos que se cumpla la norma. Obviamente hay que respetarla, y ya le digo que lo define perfectamente la ley.
¿Qué problemas suelen ser, Pedro, habituales para la policía en los derbis? ¿Con qué problemas se encuentra la policía en días de partidos de este tipo?
Ya le digo que son unos dispositivos específicos, y más cuando es un derbi, que sabemos que ha habido incidentes otros años, antecedentes previos, pues los despliegues que realiza la Policía Nacional son muy importantes, con lo cual ese tipo de dispositivos o despliegues son antes del partido, durante y después. Ya sabéis que normalmente acompañamos a las aficiones, controlamos las entradas, hacemos los chequeos y los registros previos, tenemos zonas de seguridad. Luego, en el interior del campo, la ley también determina que las gradas de afición visitante tienen que estar separadas del resto de aficionados, con lo cual los despliegues son importantes. Y los mayores problemas precisamente es eso, evitar algún tipo de conato violento, sobre todo por grupos radicales o esa afición que ellos mismos se denominan radicales, y que su intención no es otra que pegarse. Su objetivo no es ver el partido, sino que su objetivo es alteraciones de orden público y pegarse con aficionados, hinchas y rivales, y es lo que por todos los medios intentamos evitar.
Pero yo, Pedro, esto es una sensación muy personal, pero tengo la sensación de que eso, no sé si es porque ya viajan encapsulados pero que se ha reducido en los últimos años, que ya no quedan para pegarse, pero igual sí, que no lo vemos, igual sí, sigue pasando.
Efectivamente, ustedes igual no lo ven, pero nosotros sí somos conscientes y tenemos informaciones de qué ocurre.
Yeah.
Obviamente, si hay un control policial férreo, y lo que comenta usted, los acompañamientos que hacemos de aficiones, lo evita, pero hay quedadas previas o a posteriori, o incluso el día anterior al encuentro, y nuestros servicios de información funcionan, lo detectan y es lo que se evita. En muchas ocasiones eso no se hace público o no es de conocimiento, pero sí le puedo asegurar que sigue existiendo. Obviamente, el día del encuentro, como le comento, estos dispositivos policiales son unos dispositivos en los que se emplean muchos recursos humanos, como hemos comentado, muchos recursos materiales, y evitan ese tipo de enfrentamientos. Hay mucha fuerza policial y se evitan, pero le puedo asegurar que siguen existiendo. Hay determinados grupos, la mayoría de ellos prohibidos por la Comisión Antiviolencia, pero que emplean, que su objetivo, le vuelvo a repetir, nosotros
de todo menos
ser violentos y pegarse y hacerse ver.
Con todo esto que estamos hablando, ¿le da la sensación de que en el futuro se puede aligerar el encapsulamiento y todo esto de los tiempos de espera, o es una batalla ya completamente perdida y nos tenemos que acostumbrar a esto?
Bueno, no lo hemos hecho, ¿eh? En los últimos años
se ha reducido un poco, sí.
Consideramos que se ha reducido mucho, de 4 horas que podía durar un desplazamiento, lo hemos reducido a 1 hora y media.
Bueno, es que era mucho, Pedro, ¿eh? 4 horas era mucho, ¿eh?
Sí, pero fíjese usted que lo que comentamos, estamos hablando de movilizar o de trasladar a mucha gente, ¿eh? En un derbi normal estamos hablando de cerca de 1.200 aficionados, los que van a la grada visitante, es decir, a los que las entradas que dan los clubs. Con lo cual, imagínese usted lo que es trasladar a 1.200 personas en autocares, los traslados, las identificaciones previas, porque tenemos que comprobar que es la misma persona, porque así lo pone también la norma que ha adquirido la entrada, los cacheos, porque también la norma prohíbe introducir en el estadio pues cualquier tipo de objeto contundente o incluso bebidas alcohólicas, con lo cual todo eso lleva tiempo, y luego el desplazamiento pues de una ciudad a otra, que como sabe usted son 30 kilómetros.
Pero hay una duda, Pedro, ¿esto en otras ciudades sucede? Por ejemplo, en derbis en Madrid o en Sevilla, ¿también sucede esto? ¿Esperar una hora y media, 2 horas en el estadio?
O incluso más, ¿eh? Los dispositivos son más amplios. Hay ciudades que precisamente los derbis son entre equipos de la misma ciudad y esos desplazamientos no los hacen en autocares o en vehículos, los hacen andando y el recorrido, que puede ser 1.000 o 2.000 metros, pues lleva más tiempo que el del vehículo, ¿eh? Vale. O sea que,
mire,
Sevilla, usted puso el ejemplo, ¿eh? Sevilla entre el Sevilla,
sí,
y el Betis.
Son derbis muy calientes, por eso pregunto, si es igual.
Claro. Mire, las medidas policiales son prácticamente, estos dispositivos están muy trabajados, están muy estudiados y son prácticamente idénticas. De hecho, las unidades que intervienen son las mismas que le he comentado, con lo cual los dispositivos son muy similares, ¿eh? Obviamente adaptados a la idiosincrasia, a las características de cada ciudad y cada afición, pero son muy similares. Pero no le extrañe que nos movemos en esos tiempos. Quizás los tiempos que se están empleando ahora en el derbi asturiano pues sean de los más cortos. Estamos hablando de que la afición, si se desplaza a Oviedo o de Oviedo a Gijón, son 2 horas. Mientras que suben autocares, el desplazamiento y entran es prácticamente como si lo hiciesen por sus medios.
¿Pero y usted cree que en algún momento se podrá normalizar? Es decir, que no haya tiempos de espera, ¿o esto ya nos podemos despedir?
Hombre, esperemos que sí, ¿eh? Tenemos que ser optimistas, pero mire, es una cuestión de conciencia, de educación y sobre todo, bueno, pues de civismo, ¿eh?
Ya.
Si la gente fuese única y exclusivamente a ver el partido, animar a su afición, y si hiciese de una forma lúdica, pues es lo que todos deseamos, pero le vuelvo a repetir, en muchas ocasiones no sale
no siempre sale
a la opinión pública, pero ya sabe usted que conflictos, incidentes, pues por desgracia suceden.
Este año el Sporting ha rebajado el número de entradas. ¿La policía ahí tiene algo que ver o nada?
En absoluto, ¿eh? Eso se trató en la Junta de Seguridad que hubo en delegación del Gobierno, la norma sigue siendo la misma y la policía, como siempre decimos, estamos preparados para trasladar a 500 o a 5.000 personas, ¿eh?
Vale.
Con lo cual, eso es una cuestión entre clubes y de medidas entre clubes, pero nosotros no hemos entrado en ningún momento en esa cuestión.
Pues Pedro, deseo que sea un buen partido para la policía, y un buen partido para la policía es que no haya incidentes, que salga todo bien, o sea que en ese sentido,
es nuestro...
que marquéis
pues
muchos goles.
Pablo,
sí.
Y efectivamente, ese es nuestro objetivo y bueno, pues eso es el deber cumplido, que todo salga bien, que no haya incidentes, y que disfrutemos de un partido agradable.
Es Pedro Aguado, es el inspector de la Policía Nacional en Asturias. Hemos tenido una charla, yo creo, muy interesante. Un dispositivo policial en un día de derbi asturiano, y yo creo que también es bueno que todos nos concienciemos de la labor de la policía, de lo difícil también que a veces se lo ponemos, y hay que facilitar las cosas para que todo salga bien. Pedro, un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues muchísimas gracias, Pablo, a ustedes y buen día.
Volvemos enseguida.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? So I'm snapping 1, 2.
estado muy interesante, la verdad, la charla con Pedro Aguado, con el inspector de la Policía Nacional, y nos hemos quedado sin tiempo para recordar los derbis, pero lo vamos a hacer antes del derbi asturiano, así que eso lo dejamos anotado. Y por cierto, nos hemos puesto también en contacto con la Paro, con la Asociación de Peñas del Oviedo, para saber su versión también y lo que piensan sobre el tema del desplazamiento. No han querido hacer declaraciones, esperemos también escucharlos antes del derbi del sábado. Despedimos aquí, te voy a dejar con la tarde, mañana volvemos, como siempre, a las 3:25 de la tarde, y volvemos desde Coyoto, desde la sidrería Las Pita, con la tertulia del Oviedo en esta semana tan especial de derbi asturiano, que el viernes va a tener su previa, porque vamos a escuchar a los entrenadores y la última previa con todo, y el sábado el partido en tiempo de juego, en la cadena COPE, desde el Molinón. Tenemos muchas ganas ya del Sporting Oviedo. Jornada 4, llega muy pronto, pero tenemos muchas ganas. Ha sido un placer, te dejo con la tarde. Adiós.